Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Feudale y tengo que hacerte una invitación a que entres al sótano de Marcela. Vamos a estar cada viernes entre las 14 y las 16 revolviendo todo eso que puede haber adentro de un sótano. ¿En dónde? En Radio AMEP. Tenés que sintonizarla desde tu computadora en www.radioamep.com.ar o bien bajarte nuestra aplicación, El Sótano de Marcela. Cada viernes de 14 a 16. Te espero.
La buena lectura ilumina.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones Sicus y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y disfruta la mejor música de todos los tiempos. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio. Todos los jueves a las 20 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Radio AMEP.
Ya comenzó Boedo Otra Mirada, con la conducción de Mario Bruno y la participación de Marina Bucio y Elizabeth Machado. Columnistas Ricardo Lopa, Hernán Santiago Bizzari y Adolfo Rez. Todos los jueves te invitamos a descubrir historias, secretos y personajes de nuestro querido barrio. Boedo, otra mirada, hasta las 17 horas por Radio AMEP.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Boedo, otra mirada. ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo a nuestro operador.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
Un día cálido, ¿viste? Hoy está lindo el día.
Muy distinto a lo que veníamos sintiendo la semana pasada, la verdad que parece otro país.
Parece primavera, ¿puede ser?
Sí.
Hoy está lindo.
Yo estábamos hablando con Natalia Di Luciano y yo le preguntaba si sabía cuándo caía el... ¿Te acordás del veranito de San Juan?
Sí, cómo no.
Que
sí. Caía
más o menos para julio, cerca de agosto.
Exacto.
La verdad no tengo muy bien en claro cuándo estaba la fecha de ese, pero era para estos días.
Bueno, lo cierto es que la tarde está hermosa, así que comenzamos el programa. Estamos esperando a Elisa Machado, que está por llegar en cualquier momento. Hoy vamos a tener con nosotros a Adolfo Rez, nos va a estar contando de las últimas noticias, novedades de San Lorenzo. Y vamos a tener también a Carlos Capazo. Así que, bueno, si querés, arrancamos con Hernán Bizzari, ¿puede ser? ¿Lo tenés ahí a mano?
Ya lo tenemos acá en punta.
Bueno, vale.
En una nueva emisión de Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo Editorial Claridad. Antonio Zamora tenía 25 años cuando su voluntad combativa y su espíritu visionario le dieron el empuje necesario para encarar una empresa editorial que se convertiría poco tiempo después en uno de los más importantes emprendimientos culturales que registra la primera mitad del siglo XX. Instalado con sus oficinas en un departamento de la calle Boedo 837, inmueble que aún milagrosamente subsiste, en cuyos fondos funcionaba la imprenta de Lorenzo Rañó, que también hizo historia y al frente, en el local que lleva el número 841, se encontraba la famosa librería Müner. Muy pronto se convirtió en el Amagatorio, es palabra de César Tiempo, donde se reunían quienes comenzaron a dirigir y a editar la colección Los Pensadores, convertida con el tiempo en revista Claridad. En este mítico lugar se formó el grupo de Boedo, ya que al influjo de Antonio Zamora comenzaron a llegar los jóvenes escritores que habían obtenido los principales galardones en el concurso literario organizado por el diario La Montaña, bajo la dirección de Juan Pedro Calou. Así Boedo comenzó muy pronto a vibrar con la presencia de Elías Castelnuovo, que ya hablamos en una antigua sección de Boedo Otra Mirada, ¿sí? La esquina justamente, Leónidas Barleta, Álvaro Yunque, Lorenzo Stanchina, Roberto Mariani, Nicolás Olivari, Agustín Riganelli, José Arato, Guillermo Faccio Hebecker y muchos otros que formaron la pléyade de aquella generación de escritores y artistas plásticos que conmovieron a la sociedad de su tiempo. Estas circunstancias son las que quiso rescatar del olvido y recuperar para la memoria colectiva de estos tiempos la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo. Desde el 6 de septiembre de 2000, la fachada del edificio Boedo 837 señala, por medio de una lúcida placa realizada por Luis Sors, que en este lugar, el 30 de enero de 1922, la editorial Claridad comenzó a iluminar el pensamiento americano. Muy bonita metáfora, ¿no? El registro fotográfico permite apreciar la fachada del edificio que, con respecto a su entrada hacia los departamentos, se muestra igual que entonces. El local de óptica, señalado con el número 841, permite imaginar la famosa librería y papelería de Müner, y en su vidriería el busto de José González Castillo, realizado por Agustín Riganelli, que solía exhibirse a través de los cristales. Del libro Boedo, un barrio con historias, trabajo que coordinó el inolvidable don Aníbal Lomba, entre otros investigadores de nuestro querido barrio de Boedo. Espero les haya gustado esta nueva entrega, les habla Hernán Santiago Bizzari, les envío un gran abrazo para todos ustedes, como también para los oyentes. Y nos vemos cuando el próximo jueves en Boedo, Otra Mirada por Radio AMEP. ¿Desde dónde? Desde el Castillo de Sandro, en pleno corazón de Boedo. Hasta la próxima.
Radio AMEP.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien en vos,
vivo sabiendo quién soy.
Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así.
Por eso yo te digo,
Radio Amén.
Bien, muy bien. Miren a quién tenemos acá en el estudio. Recién se incorporó a Elisa Machado. ¿Cómo estás, Eli?
Recién salita del horno, pensé que me iba a hacer. Tanto. Gracias, gracias al público, me debo a mi público.
Listo, a tu público. Con aplausos y todo.
¿Qué tal, Mario? Bien, buenas tardes, muy bien. También saludamos al operador, a Claudio. Saludamos a toda la audiencia de Boedo Otra Mirada. Aquí estamos en Radio AMEP. Desde el Castillo de Sandro, es la hora 15:50 minutos en la República Argentina, 20 grados 9, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede decir que estamos en primavera?
Yo diría que sí. Yo casualmente le decía eso a Claudio, le había dicho que hoy está un día, es un día especial. Dios, especial.
Divino. Hoy está para hacer asado, juntada. Viste que hoy me levanté con ganas de hacer juntada, pero me cortaron el rostro.
¿Qué
y algún grupo de amigos, de che, vamos a juntarnos. Yo, no, mejor.
Lo que pasa es que mandaste un mensaje a las 8 de la mañana. Estaban durmiendo, pero después se incorporaron todos y dijeron, vamos a hacer una reunión.
Ya va a venir la época de calor y ahí van a venir.
La gente no sabe de qué estamos hablando. Entonces,
no, de la juntada, de que quiero que nos juntemos.
Una juntada de socios.
Protocolo.
Exacto, sí.
Con amigos, claro, con amigos. Pero bueno, tenemos algunas buenas noticias. Están pasando cosas a pesar de la pandemia, que bueno, va avanzando también el plan de vacunación, eso hace que estemos un poquito más tranquilos. Pero se realizó un encuentro en el CEM, que es el Centro Metropolitano, de Estudios Metropolitanos, sobre el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Matías Barroeta Benia presentó un proyecto de ley de vivienda junto al ministro Ferraresi y los y las diputadas Paula Penaca y María Rosa Muñoz. Se realizó entonces este conversatorio metropolitano del Centro de Estudios Metropolitanos, el CEM, que se llamó Déficit Habitacional y Políticas Públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este evento, de este conversatorio, participaron, por ejemplo, Jorge Ferraresi, que justamente es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el ex intendente de Avellaneda, recuerdan, Ferraresi, la diputada nacional Paula Penaca, María Rosa Muñoz, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y también Matías Barroeta Benia, que es el legislador de la Ciudad de Buenos Aires y que a su vez también es el director del CEM. Durante la charla se trabajó la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y las políticas públicas en materia de vivienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se presentó un proyecto de ley de vivienda y hábitat que tiene justamente como autor a Matías Barroeta Benia. ¿Qué dijo en la presentación, en la apertura de este conversatorio, el legislador Matías Barroeta Benia? Dijo, bueno, estoy convencido de que esta discusión que tenemos con respecto al uso del suelo y las formas en que las ciudades vienen creciendo, que en la Ciudad de Buenos Aires es imprescindible por sus características geográficas, que no tiene un límite. Hoy tenemos 15 millones de habitantes, dijo el legislador, junto con el conurbano, en una misma metrópolis y puede terminar teniendo 20 millones dentro de pocos años. Dios mío, cuánta gente, todo acumulado. nada, ¿no? Acá lo que es la capital federal y el conurbano. ¿Cómo se revierte esto? Bueno, parece que hay políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver con el uso del suelo. Tenemos que tener, dice el legislador, una planificación. Qué linda esa palabra, planificación territorial. Y tenemos que tener también un modelo federal de desarrollo. Es lo que dijo entonces el legislador en la apertura, que fue además quien encabezó este conversatorio. Si tenemos en cuenta que crece un 10% cada 10 años la población, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener en los próximos 20 años 600.000 habitantes más. Tenemos que definir si la Ciudad de Buenos Aires sigue expulsando y parte de esos 600.000 se irán al primer o segundo cordón, o se incorpora a un desarrollo urbano que tenga que ver en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo dijo ya sí el ministro Jorge Ferraresi. Y desde Nación estamos generando un cambio de paradigma que tiene que... Mira qué interesante esto, escuchemos. Desde Nación estamos generando un cambio de paradigma que tiene que ver con una inversión muy fuerte. Vamos a construir en estos tres años 265.000 viviendas. Epa, 265.000 viviendas.
¿Cómo hay que hacer para llegar a esas
viviendas? Muy importante, claro. Y a partir del año 2024, una matriz económica que nos permita construir 75.000 viviendas más por año. 75, la verdad que el tema de la vivienda, de la casa propia.
Vamos a tener que anotar ahí.
Sí, muy interesante. Muy interesante. Pero está bueno que comience por lo menos a discutirse esta política que tiene que ver con este déficit habitacional que tenemos, ¿no? Y esta concentración. O sea, ¿vos te acordás? Bueno, yo soy joven, pero me acuerdo.
Me parece que yo era más chico que vos.
Igual vos a lo mejor eras más chico. No. ¿Te acuerdas que Alfonsín quería llevar la capital federal abierta?
¿Te acordás?
¿No? Sí, 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 me acuerdo. Quería descentralizar. Sí. En ese momento parecía como una locura, ¿no? Claro, era como todo una locura. Ya también importa y todo, pero la verdad que esta concentración, todo acá en capital federal y el primero y segundo cordón de lo que es el conurbano, es como una locura. Tendría que haber un poco una política, una planificación, ¿no?, como se determinó a partir de este conversatorio que se realizó la semana pasada. Fue el jueves, creo que fue el jueves pasado. Bueno,
y,
no me acuerdo.
Y siempre estamos informados gracias a nuestro querido Carlos Capazo.
Sí, él nos pasa
todas las noticias permanentemente.
Primicias.
Son primicias. Que,
una maravilla.
Que es un gusto, ¿no?
La verdad que
es
un honor. La verdad que sí. Y hablando de eso, justamente también nos estaba anticipando, porque hoy el jefe de gabinete de la Nación, de Santiago Cafiero, se presentó en diputados justamente para dar el informe que habitualmente suele hacer. Y te cuento, la primicia es que, ¿qué va a pasar? Este anuncio tan importante de Cafiero. El lunes, dijo Cafiero en la Cámara de Diputados, vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna una nueva dosis para nuestro país. Con el laboratorio Moderna se va a hacer la firma de un convenio. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, anunció hace instantes en su informe en la Cámara de Diputados que el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna nuevas dosis para nuestro país. Que además, escuchen esto, el laboratorio Moderna es un laboratorio americano que también está realizando vacunas contra el COVID pediátricas. Porque claro, ya estamos con un plan de vacunación a full.
A full estamos.
Ya los de 30 empezaron a...
Vos ya tenés la segunda, ¿no?
No, yo tengo una, la primera. La otra me tocaría en agosto.
¿Y cómo te sentís? ¿Cómo lo llevas? Bien.
Yo estoy
feliz. ¿No pasa nada?
No.
¿No hay fiebre? No hay nada.
Bien. Pero bueno, ya están vacunando los de 30. Yo creo que en un mes los de 20. Y en algún momento seguramente los más chicos van a tener que empezar con este tema de la vacunación.
Escucha, ¿me está bajando la pandemia? ¿Vos que estás informada con ese tema?
Mira, hay una baja notable, leve. ¿No? Hace dos meses teníamos 30.000, 35.000 casos, ahora suele haber 20.000 aproximadamente
está
en lo que es país. Está bajando.
Hay que tener en cuenta que estamos en pleno invierno.
En pleno invierno.
O sea,
claro.
No es tan sencillo.
Pero está bajando mucho en lo que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Está bajando notablemente la cantidad de casos. Ojalá que eso siga, y también los fallecidos, que hemos llegado a tener 700 por día. La verdad que es una locura esto, pero sí.
Lo que veo mucha gente en la calle, viste que vos me comentaste recién, yo también veo mucha gente.
Es que ya no hay tantas restricciones, viste, estamos todos trabajando. Sí, sí.
me parece.
Yo creo que sí, y además hace falta trabajar.
¿Hace falta?
Así que no se pueden quedar quietos ninguno, y más el que tiene un comercio, que es bastante jodida la situación. Yo conozco muchos comercios que han cerrado.
Definitivamente.
Definitivamente, están en sus casas ahí pensando qué van a hacer, se gastan la plata que...
Un poquito que van, claro,
que tienen,
un ahorrito
y después nada, ¿viste? Ese es otro problema también, es otra situación bastante jodida.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
más allá de la pandemia, también hay empresarios o pequeños empresarios que la están pasando muy mal, muy mal.
Muy mal. Muy sí, mal. A muchos que no han podido, que han tenido que recurrir a otros.
Sí, sacan créditos, no nos pueden pagar, la situación es bastante complicada.
La verdad que sí, la verdad que
pero
sí.
Pero bueno, hay que seguir adelante.
Hay que seguir, no hay que aflojar, y bueno, lo bueno que esto que vos estabas mencionando, ¿no? La baja que hay de casos. Hay lugares, bueno, en otros lugares del mundo, que claro, a lo mejor la vacunación está un poquito más avanzada, que también se
ve
claramente.
¿Te acordás que nuestro amigo Claudio Divas nos había comentado que está viviendo en España, y que allá en España prácticamente ya ni usan barbijos?
Exactamente.
Supongo que están usando el mismo método que la Argentina ahora, ¿no? Al revés, la Argentina está usando el mismo método que España. Algo parecido con respecto a la vacunación y toda la...
Sí, sí, creo que en todo el mundo.
En todo el mundo, claro.
Bueno, hay lugares en los que no hay, prácticamente hay muy pocos vacunados. En África, bueno, ahora saltó lo de Haití, todo lo que ocurrió, que sí, en Haití también hay muy poca parte de la población que está, claro, que está siendo vacunada. Son países absolutamente extremos en cuanto a la pobreza, ¿no? Y la verdad que eso se torna un poco...
Hay gente que le pega un poquito más la vacuna, ¿no? Que se
mal, que le pega mal.
Le pega mal, sí, hay gente que se siente mal, media bajoneada. Nuestro amigo Hernán Bisari, casualmente hablando con él, me comentó que se sentía mal, que dice, bueno, parece que me dio una paliza.
Sí, claro, bueno, sí.
Esos síntomas raros.
Las vacunas, la mayoría, yo lo veo porque mi hijo se da todas las vacunas dentro de lo que es el cronograma habitual de vacunas de los niños, y todas las vacunas te pegan con un poquito de cansancio, con un poquito de fiebre. Hasta mi perra, cuando le doy la sextuple o la de la rabia, también le tira
caída,
así.
Media caída.
Por eso. Yo, cuando a mí me dio la vacuna, por eso, a mí me gustó, que a mí me dio un 37 de fiebre, un poquito de dolor de cuerpo y mucho cansancio, pero me gustó que me diera todo eso.
Por eso quiere decir que
me dieron la vacuna. Porque ni sentí el pinchazo.
Claro, claro.
Las chicas que vacunaron, por lo menos la que me vacunó a mí, una genia, ni me dolió el pinchazo.
Además es una aguja chiquitita, ¿no?
Sí, es una aguja.
Una cosa, ¿viste?
Una locura.
Yo me voy a arriesgar, me voy a vacunar.
Pero sí, querido, claro.
Igualmente, me voy a tirar la pileta.
Igualmente, cuando ya sea la mayor cantidad de personas que estén vacunadas, un mayor porcentaje, los que decidieron no vacunarse también van a estar resguardados por aquellos que se vacunaron.
Que se vacunaron. Exacto.
Así que bueno, porque bueno, cada uno tiene su opinión y en base a su
mientras no aparezca otra cepa distinta,
no,
todo
bueno,
bien.
Eso, olvídate, eso va a aparecer.
Sí, ¿no?
Y sí.
Uy, no, por favor.
Pero que...
Sí. Allá nuestro amigo Claudio nos quiere decir... Porque vos estás vacunado también, ¿no?
Yo estoy vacunado, sí.
Claro.
Estoy vacunado. Pero, o sea, no van a aparecer más cepas en medida que nos vayamos, que todos estén vacunados. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Por qué la cepa Manaus? Por la gran cantidad de descuido, digamos también que hay un
presidente.
La política sanitaria de Brasil no es la mejor que digamos...
Bueno, tienen un presidente que no cree en el COVID.
Exactamente. Entonces, ahí está la cuestión. Cuando tenés un número tan grande de gente que no se cuida y tenés ejemplos, que no te bajan los ejemplos, de que hay que cuidarse, y ahí es cuando se vienen...
Las cepas.
Todo. Claro, cuando van mutando, porque le dan campo fértil para que... Yo quería señalar, el martes en Arriba Buenos Aires habló con María Martín...
Cámara. Un capo el chabón.
Exactamente.
Claro.
Y, ojo, a mí me asusta cuando son demasiados optimistas, ¿no? Porque lo que pasó el año pasado fue eso, que fueron demasiado optimistas con la vacuna, que iban a tener todas las vacunas ya para febrero. No pasó. Me parece que se pecó un poco. Pero él decía que ya con esta aceleración de vacunación, pasado agosto, ya se iba a pensar en una vida casi normal. Casi normal.
Claro.
Con las restricciones que dice, cuidar, hay que cuidarse. Bueno,
pero es que con el SIDA pasó lo mismo. En un momento parecía que nos moríamos todos y nos acostumbramos a utilizar los preservativos. Claro, exactamente. Nos tenemos que cuidar todos y nos vamos a tener que seguir cuidando del SIDA y de la misma manera nos tenemos que seguir cuidando del coronavirus, claro. Este maldito.
Sí, sí, sí.
Quería cerrar con, ese mismo día había escuchado yo al ministro Trotta que decía que para agosto, después de las vacaciones de invierno, ya la presencialidad iba a ser total.
Claro.
Apuntan a eso. Ojalá que no sea, digamos, una exageración del optimismo.
Ojalá que pase eso.
Lo que pasa es que sí, siempre vamos nosotros detrás del virus. En Israel, ¿qué pasó? Y también tuvieron que dar una marcha atrás, porque esto que vos mencionás, Claudio, no solamente tiene que ver con que nosotros nos vacunemos en un 100% los argentinos, los uruguayos, los chilenos. En África, por ejemplo, hay un 1% de la población vacunada. Entonces, van a seguir apareciéndose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrarlo?
A eso quería llegar, que alguno cuando viaje, por más que estemos todos cubiertos acá, viaja y se contagia alguna cepa, la trae para Argentina y seguimos la misma.
Australia, cerrado totalmente.
Australia.
No te dejamos entrar ni a vos ni te dejamos salir.
No salimos, claro, las fronteras cerradas, sí, sí. Es que entra, vienen por avión, este virus, vino en avión.
No vino caminando.
No vino en tren, en bondi, no se sube al bondi, vino en avión el tipo, ¿entendés? Es exquisito el chabón.
Es terrible.
Bueno, nada, pero yo creo que vamos, acá por lo menos en Argentina las políticas que se utilizaron, a mí en lo personal me parece que fueron acertadas.
Yo creo que está perfecto.
En cuanto a la salud, sí, ¿no? Sí, siempre sí. Enfocaron a la salud, pero bueno, no sabemos, no podemos resolverlo desde acá, para eso tenemos que votamos para que ellos hagan lo que tengan que hacer oportunamente. Pero, ¿qué hora? Ya pasaron 4 minutos de las 4, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la tandita?
Dale,
¿sí? ¿Tenés algo ahí?
Carlos, ¿qué pasó?
Bueno, entonces vamos a una tanda, música y seguimos, esto es Boedo. Otra mirada por Radio MEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones SICUS y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y disfruta la mejor música de todos los tiempos. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio. Todos los jueves, a las 20 horas, por Radio AMEP.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Radio AMEP.
Bien, aquí estamos y seguimos. 8 minutos pasaron de la hora 4 aquí en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados la temperatura, con cielo algo nublado. Una linda tarde aquí en Boedo.
Tarde primaveral.
Claro, tarde pero seguro, pensé seguro. Que ibas a decir.
¿Viste los aires de Boedo? Qué lindo que está el clima.
Qué lindo que está Boedo. Está lindo Boedo.
Y hablando de Boedo, tenemos a un ex boedense.
Tenemos boedense, siempre
boedense. Bueno. Tenemos a Carlos Capazo.
Sí, lo vamos a presentar. Ah. Él es periodista y además es director nacional de convenios y cooperación federal de la Subsecretaría de Contenidos Públicos, que depende de la Secretaría de Medios. Y le damos las buenas tardes. Hola, Carlos Capazo, ¿cómo estás? No sé si nos estará escuchando. Hola, Carlos, ¿nos estás escuchando? Carlos, no.
¿No está Carlos por ahí?
A ver, si estamos tratando de mejorar entonces el tema de la comunicación con quien les decía, Carlos Capazo, que él es periodista, es hincha de River, lo tengo que decir. Por una vez tenemos un invitado que no es de San Lorenzo, Claudio. Así que bueno, ya lo vamos a recuperar a Carlos Capazo. Si te parece, pedimos un tema musical para ir mejorando. A ver si está conectado. Carlos, ¿estás? ¿Nos escuchás? No, hay un problema en la comunicación. Nos vamos a escuchar un poquito de música para tratar de mejorar entonces la conexión con Carlos Capazo. Tema y seguimos.
Vamos.
Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento. Fuera el viento en mi sien. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer. Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí.
Muy bien, ahora sí seguimos y ya sí estamos en comunicación. Como les decía, lo volvemos a presentar a Carlos Capazo, hincha de River, periodista, director nacional de convenios y cooperación federal de la Subsecretaría de Contenidos Públicos, que depende de la Secretaría de Medios. Le damos las buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Estás por ahí, Carlos? Carlos no está.
No nos estaría escuchando, Carlos. Ahí está.
Buenas.
Ahora sí.
Ahora sí, Carlos.
Yo los escucho muy bajito, sigo escuchando.
Ahora a ver si...
No sé. Sigo escuchando.
Vamos entonces a comenzar entonces con la comunicación, con la entrevista. Hincha de River, Carlos.
Sí, así es, muy fanático.
Yo también, porque acá, a este programa de Mario Bruno, yo te cuento una infidencia. Vienen solamente hinchas de San Lorenzo, y no es justo para una hincha de River.
Recordemos que Carlos era ex-boedense, ¿o no es así, Carlos?
No, no, yo sigo siendo incluso.
Porque por ahí vi que hace poquito lo entrevistaste al Goico.
Sí, fue cumpliendo un sueño, que, no como periodista.
¿No le atacó en aquel momento?
En el OEM.
Sí, pero él no. No era arquero de River en ese momento.
Claro, claro, claro. Bueno, no, yo porque vi por ahí que le habías hecho una entrevista y me imagino el sueño del pibe, un capo el tipo, sí, además.
Sí. Sí, hicimos esa entrevista para lo que fue una publicación que lanzamos al principio de la Copa América sobre los medios y la Copa América, para analizar un poco el rol de la televisión pública y la importancia de los medios públicos en las coberturas deportivas de este estilo. Entonces, que contamos con la opinión de él y fue... nada, en ese rol de director pedí por favor ser el que lo entrevistaba al Goico y me pude dar ese gusto.
Un gustito que te diste, claro. Los medios y la Copa América, fútbol en tiempos de pandemia, esta publicación que se no sé si es fue única o se va a salir esta revista se da a través de lo digital, es una revista digital, ¿verdad?
Exactamente, es una revista digital que se puede encontrar en la página de sinergia.jgm.com. Aplicación que hicimos antes de que empezamos a trabajar previo al inicio de la Copa y sabiendo en ese momento y pensando que la Copa se iba a realizar acá en Argentina, pero bueno, los distintos sucesos que conocemos con la pandemia lo llevaron a Brasil, uh-huh. Pero la revista lo que trata de dar el enfoque es cuán importante es la comunicación a través de los medios públicos y los medios de gestión social, de otros enfoques, por fuera solamente de lo deportivo, ¿no?
Claro.
Porque alguna de las cosas que se destacaba era la llegada de esta Copa a todo el territorio nacional y los otros enfoques que tiene por fuera del deporte. Claro. Contaban de cómo fueron otras coberturas con respecto a tratar de entender y conocer la situación que es. Le da marco también a los eventos deportivos. No solamente un partido de fútbol, sino que además uno conoce la realidad que se vive en otros territorios, uh-huh. Uno conoce las cosas que se viven en el marco de esta pandemia, ¿no?
Claro.
Fue una gran experiencia, esperemos que no sea la única publicación.
Eso
pero
te iba a preguntar.
Esta sí fue la primera que hicimos en... y queríamos darle mucho mucho énfasis y encima nos toca jugar la final el sábado.
Sí, la verdad que sí, bueno, buenísimo. Bueno, ojalá que pueda salir otro número de esta revista digital, me parece súper interesante y se la puede entonces encontrar todavía, está en el portal de Sinergia.
Así es, sí, va a quedar ahí como marco de las revistas, de las publicaciones digitales y las herramientas que generamos para todos y todas. Lo pueden encontrar en sinergia.jgm.gov.ar.
La verdad que es un avance impresionante. Ya creo que Sinergia es un éxito, Carlos. Los felicito por todo el trabajo que están haciendo, que es impecable para nosotros periodistas. Es una herramienta importante.
Sí, la última vez que hablamos también acá era Sinergia empezaba a aparecer y a forjarse. Lo que fuimos buscando es una herramienta que sirva para la producción de contenidos, no solamente nuestras, desde la Subsecretaría de Contenidos Públicos, sino también de los medios de gestión social y en articulación con otros organismos. Claro. Dentro de poco va a haber, por ejemplo, en marco de un convenio que firmamos con el INTA, unos contenidos que ellos realizaron. También en un marco de un convenio con el INAI, vamos a trabajar con las comunidades originarias y algunas medidas preventivas, porque la pandemia no termina, en lenguajes de las comunidades y poder seguir trabajando estos temas que tienen cierta todavía mucha presencia en el territorio. Y Sinergia viene a ser esto, ¿no? Acercar un poco y unificar todas las herramientas que hay para que sean de fácil acceso. Lo mismo con nuestro canal de YouTube, donde se van a estar subiendo varios contenidos que van a estar a disposición de todos los medios de comunicación de gestión social, uh-huh. Para su reproducción y su utilización. Nada, claro. Hay un montón de ideas y de proyectos en base a Sinergia que se irán trabajando, pero sí, la verdad que fue mucho lo que ha crecido este portal y lo que esperamos que siga creciendo, obviamente.
Carlos, yo le quería pedir autorización a ustedes, sobre todo a vos y a Jorge. Para nosotros como Sinergia es muy importante, la verdad que nos gustaría poner un bannercito en nuestros medios, si nos autorizás, porque creo que es de suma importancia, inclusive para mucha gente.
Mira, una de las cosas que estamos trabajando, que ahí sí van a poder estar todos los medios de comunicación de gestión social, es que queremos hacer que el mapa federal de medios no sea solamente para los que tengan personería jurídica.
Por supuesto.
Uno de los próximos procesos es reconocer el trabajo desde las pymes y las micropymes y los emprendimientos familiares. Y ahí van a poder incorporarse todos los medios que hoy no están representados en el mapa federal, uh-huh. Y ser ubicados y reconocidos también por toda la órbita nacional. Claro. Hoy por hoy, eso es una deuda que tenemos. Lo que encontramos en ese margen legal de poder es en principio darle incorporar a los medios con personería jurídica sin fines de lucro, y ahora el próximo paso es avanzar con el mapa federal.
Uh-huh. Y sumar equipamiento, ¿de qué se trata? ¿Esto es un programa nuevo?
No, en realidad sumar equipamiento es la continuidad de una línea de subsidios que lanzamos el año pasado, nuevamente para los medios de gestión social, en principio para atender la situación de la pandemia, que uh-huh. era para que se pudieran adquirir los productos necesarios para la prevención del COVID, para la adquisición de equipamiento que con y o reparación de equipamiento, uh-huh. ¿no? Esto es un subsidio de 200.000 pesos para ese pura y exclusivamente ese destino. En este caso, reitero, para personas jurídicas sin fin de lucro.
Sí, por ejemplo, como una asociación.
¿Cómo?
Por ejemplo, como para una asociación.
Sí, una asociación civil, una cooperativa, mutuales, fundaciones, ONGs, todas pueden inscribirse en este subsidio. Lo que buscamos también es fortalecer el trabajo que ya realizan los medios. Nosotros no venimos a inventar nada nuevo. En realidad, lo que buscamos es fortalecer el trabajo que los medios de comunicación de gestión social ya están realizando. Uh-huh. Y realizaron muchísimo también, porque hay que reconocer el trabajo que se realizó en la pandemia, trabajando a nivel territorial con los sectores de ser. Se vio cómo era la principal fuente de consulta para confrontar con las noticias falsas, ¿no?
Claro. Y Carlos, por ejemplo, vos me estás hablando acá de este programa Sumar Equipamientos, ¿no? Para lo que les serviría a los diferentes medios de gestión social. Seguramente ustedes habrán hecho algún tipo de relevamiento federal. Y además, ¿con qué más se encontraron, aparte de con este déficit en un montón de equipamientos que algunos deberían tener que comprar, que actualizar o que reparar, como decías vos? ¿Se encontraron con algún otro, no sé, que les falta, por ejemplo, personerías, asesoramiento legal, no sé, de cómo llevar adelante de la mejor manera, ¿no? Un medio de comunicación desde este lugar de la gestión social. ¿Con qué más se encontraron?
Yo creo que, si me preguntas, rápido, te digo que con el déficit, no déficit, pero sí con la deuda más grande que hubo este tiempo, fue con lo de capacitación.
Ah, mira.
Nosotros creemos que, o sea, la respuesta que generamos es a partir de esto, la construcción de un aula virtual en Sinergia,
sí.
que es una herramienta de capacitación continua y gratuita para todos los comunicadores y comunicadoras de los medios de gestión social. Porque yo, como periodista que soy, creo que capacitarse es lo que te permite producir mejores contenidos o contenidos de mayor calidad porque tenés más herramientas y más conocimiento. Y si esta capacitación no fuera gratuita, es una inversión enorme que tienen que realizar los medios. Uh-huh. En este contexto, nosotros lanzamos esos cuatro primeros cursos de capacitación y la idea es avanzar con una convocatoria nueva para agosto con más de 10 cursos, con todas una lectura sobre más técnica, ¿no?
Sí.
Desde edición de video, desde fotoperiodismo, ciberseguridad, cuestiones que atañen mucho a la realidad de los medios de comunicación para que puedan profundizar su práctica. Reitero lo que te dije antes, no venimos a decirles que está mal,
claro.
sino a fortalecer el trabajo que ya se viene realizando. Y creo que una de las grandes deudas fue esa, además de una necesidad total de asistencia, no solamente por lo que se está viviendo con la pandemia, sino por los 4 años de neoliberalismo que tuvimos, que fueron caóticos para los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación.
Claro.
Lo vimos con Telam y los vimos con los medios de gestión social, que fueron muy castigados y perseguidos y muchas veces excluidos incluso de la pauta. Entonces, hay una realidad donde los medios empiezan a reconstruir y a fortalecer y hay que darles el protagonismo que se merecen.
Absolutamente, frente, ¿no?, a una hegemonía comunicacional y medios gigantescos, creo que el aporte, la ayuda y la contención del Estado para estos medios es fundamental.
Sí, totalmente, totalmente, es un rol protagónico que hay que tomar de trabajar y de fortalecer el trabajo de los medios de gestión social, porque ya vimos, yo lo reconozco constantemente por dos factores. Uno, siguen siendo y son fuentes de trabajo para un montón de compañeros y compañeras, de trabajadores y trabajadoras.
Claro.
Y en segundo lugar, son los que disputan un poco el sentido de la información que se construye. Y durante la pandemia vimos todo el trabajo que se hizo para mentir y para discutir sobre las medidas oficiales. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo, y yo celebro el rol de los medios de gestión social en eso, es que la vacuna es la que salva, y si tenemos que estar discutiendo con los medios hegemónicos sobre el rol de una vacuna, cuando nadie cuestionó nunca el origen de una vacuna de las que ya están dentro del calendario de vacunación, cuestionarlas en este momento genera cierta suspicacia.
Claro.
Entonces me parece que hay que revalorizar, porque en algún punto, ayer me enteraba que en algunas provincias hay jóvenes que no se quieren dar una vacuna por el mito de lo que generan después, al día siguiente. Entonces,
claro,
rechazar vacunas en estas situaciones es como muy complejo, y esto es un trabajo que han hecho los medios hegemónicos para demonizar desde una perspectiva hasta ideológica, ¿no?, el rol de las vacunas.
Uh-huh.
Yo creo que eso es grave, y por eso celebro el trabajo que han realizado de los medios de gestión social, porque han corroborado con fuentes oficiales y han puesto en discusión un montón de esas cosas.
Claro,
claro, absolutamente. Y hablando justamente de la vacuna, mañana, 9 de julio, ¿qué le va a ocurrir a usted, señor Capazo?
Sí, me llegó el turno.
¿Se llegó?
¡Qué informada que estás, Eli!
Muy bien. La primera dosis, sí, vos sos muy joven. Sí,
¡qué joven, sí, Carlos! Bueno, no te voy a preguntar la edad, pero...
Sí, pero sí.
Tengo 33 años.
Cuando de hueco ahí me di cuenta.
No, sí, una de las... Fue hace, pero un ratito que me llegó el turno para vacunarme mañana, y es como, bueno... Nada, esto tiene un final. Volver a abrazarse, volver a ver a los familiares.
No vemos ese momento.
Es muy emocionante. Te digo la verdad que fue una noticia espectacular recibir la confirmación de que mañana me vacuno.
Qué bueno. Vos sabés que hace un año nosotros estábamos, o un poquito menos, pero todos estábamos siempre pensando, sí, porque yo conozco tal persona que se contagió, fulanito que perdió a una hermana. O sea, todos conocíamos a alguien que había sufrido COVID o había sido víctima del COVID, y ahora todos conocemos a alguien que se vacunó.
Tal cual.
Esto es maravilloso. A mí me emociona también.
Es mucha esperanza.
Mm.
Yo creo que lo que nos da esta campaña de vacunación es la esperanza de que todo, de que no sé si todo vuelva a la normalidad, pero
uno se siente más relajado, más tranquilo.
A mí me genera mucha tristeza que todos los días parece como que se naturaliza la cantidad de fallecidos que hay por esta enfermedad.
Uh-huh.
Y es grave porque no hay que perder nunca la empatía de que hay familias que están llorando, familiares todos los días. Y la vacuna es eso, es terminar un poquito con esto. Ayer creo que fue uno de los primeros días donde, no estoy seguro si fue en Madrid, que por primera vez en dos, en un año y medio, tuvo cero fallecidos.
Claro.
Y es lo que todos queremos que pase acá, ¿no?
Uh-huh.
Así que nada, sí, mañana el 9 de julio me toca mi primer dos.
Bueno, qué día además.
Sí, es cierto, bueno, espectacular.
Así que bueno, Carlos, la verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos. Volviendo a Sinergia, para nosotros es una herramienta muy importante. Todas las actividades, los cursos, así que vos sabés que estamos a disposición siempre con ustedes, porque sé que ustedes a nosotros siempre nos dan una gran mano y nos ayudan los que somos medio de cercanía.
Así es, Mario, y la verdad agradecidos con ustedes y para seguir trabajando juntos en todo lo que haga falta también.
Y además decíamos con Elizabeth recién que tenemos la primicia con vos, la primicia del momento, porque nos llegan las noticias fresquitas, así que
sí.
Bueno, nosotros publicamos en nuestro medio también en el momento.
Es que ese es el objetivo también un poco, ¿no? Porque muchas veces es como que la información termina siendo para pocos y, uh-huh, y hay cosas que son importantes difundirla a tiempo y forma, porque si no hay cosas que no se comunican. Y creo que hay un proceso importante en Argentina, no solamente de la campaña de vacunación, sino de recuperación económica. y eso es importante que lo comuniquemos, porque si no parece que todo es malo y se está haciendo muchos esfuerzos desde todos los sectores para que la situación económica también se revierta, se empiece a revertir y podamos reconstruir este país, ¿no? Que es el sueño de todos y de todas, obviamente.
Es cierto.
Exacto, exactamente.
Y además es muy lindo trabajar en sociedad, porque la cosa es recíproca. O sea, nos ayuda a nosotros y a su vez nosotros publicamos la noticia a último momento, que es muy importante.
Tal cual.
Bueno, ya por lo menos celebramos que no tenemos un presidente que a las 7 se va a dormir o se va a mirar Netflix.
Eso ya es un montón.
Que no, obvio. Así que vamos por ahí, Carlos. Bueno, te agradecemos como siempre que te hayas hecho un ratito para poder conversar con nosotros, con Radio MEP y con este programa. Muchas, muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ustedes. Estamos... y que tengamos un muy buen 9 de julio mañana.
Gracias. Te mando un fuerte abrazo a vos y un abrazo también, por supuesto, a Jorge Meneses.
Un abrazo para ustedes.
Gracias, hasta la próxima. Muy bien, ahí estábamos hablando con Carlos Capazo, el periodista, hincha de River, no sé si notaron que lo dije varias veces, director nacional de Convenios y Cooperación Federal de la Subsecretaría de Contenidos Públicos, que depende directamente de la Secretaría de Medios, así que...
Pero es de Boedo, ¿viste que dijo?
Es de Boedo, sí, Boedo. Pero es de River, tiene rojo y blanco, tiene la banda roja que tiene aguante, así que bien ahí. Bueno, un placer realmente hablar con él. Y saber un poquito todo, porque la pandemia se lo está llevando todo, las noticias también, pero pasan cosas también a lo largo de todo el país.
Sí, tenemos el caso de nuestra contadora, no sé si te contó, la verdad que es una situación bastante complicada, tiene a su marido y es jovencito, porque no es solamente para gente grande esta pandemia.
No, por supuesto.
El marido de nuestra contadora es un muchacho de 30 y pico años y estuvo en terapia intensiva, hicieron traqueotomía.
Mucho tiempo.
En ese transcurso fallece el hermano, el padre, una situación... Por eso a veces hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo, que no es nada fácil.
Claro.
No es nada fácil.
Claro, sí. Y mientras todo esto nos está pasando, que nos lleva toda la atención de la mayoría, lo que quería comentar era que, por lo que nos está contando Carlos acá en la entrevista recién, también se están haciendo otras cosas, están ayudando a los medios a poder estar bien, a poder seguir adelante, a no caerse. O sea, es que la pata del Estado tiene que estar siempre en todos los ámbitos, no solamente... No,
además esta gestión no miró para otro lado, siempre nos ayudó en todo momento, y eso es la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque lo que han hecho por nosotros es impresionante. Están atentos, ellos conocen cada medio de nosotros, conocen todo, saben los movimientos... Y también saben de los más necesitados.
Y te digo, ¿qué más saben?
¿Qué más saben?
Que vos imitás a Sandro.
También lo saben.
También lo saben, claro.
Espero que sea una buena crítica.
Es que vos sos famoso, Marito. No, después me vas a firmar un autógrafo.
Tanto no. Pero viste que tengo muchos seguidores. Eso no joda,
Un montón, es un posta. Es un posta, me consta. Bueno, nos tenemos que ir a una pequeña tanda, ¿te parece? Nos vamos a una tanda. Es la hora 16:31 minutos en la República Argentina. Estás en Boedo. Otra mirada, estás en Radio MEP.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones SICUS y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y disfruta la mejor música de todos los tiempos. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio. Todos los jueves, a las 20 horas, por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Radio AMEP.
Instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Te atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien.
Bueno, muy bien, estamos al aire otra vez. Qué linda la entrevista con Carlos Capazo, ¿no, Eli?
Sí, exactamente. Y acá, mira, nos sigue mandando información con respecto a Santiago Cafiero, que estuvo dando su informe, como habitualmente lo hace en la Cámara de Diputados. Qué guapo que es Cafiero, hay que decirlo.
Bueno, che. No sé, a mí me gustan las mujeres.
Y se dijo.
A mí me gustan las mujeres.
Había que decirlo y se dijo, viejo. Que claro, qué guapo.
Pero bueno, vos como ella que sos, si decís que está
buen mozo, no quiere decir nada. Ahí, cuando alguien tiene facha, tiene facha.
Claro,
como yo, ¿no? Como yo, la facha que tengo,
claro,
yo.
Claro, ¿no? Ahí que está.
Acá nuestro amigo Claudio también es fachero. Mirá qué facha que tiene aquí. Sí, está escondido de atrás, pero...
Sí. La facha acá todos. Bueno.
No habrá sufrido las mujeres, Claudio.
Bueno, muy interesante, sí, realmente muy interesante, sí, la entrevista con Carlos Capazo, y porque eso también nos da a nosotros esta tranquilidad de saber que los medios que no somos, Clarín.
No, por supuesto, pero
estamos respaldados.
Estamos respaldados y además, si bien no somos Clarín, como decís vos, somos medios que conocemos la situación de nuestros barrios, conocemos a los vecinos, cada esquina, cada rincón, y eso a los medios grandes les sirve. Te aseguro que les sirve y mucho.
Pero más allá de los medios grandes, ¿no? Nosotros, ¿a quiénes nos dirigimos? No nos dirigimos a ellos, nos dirigimos al vecino.
A la comunidad, claro.
Y yo que, bueno, al lado tuyo que vos tenés, empezó en pañales.
Empezó a los 15 años. Van a pensar que soy un viejo.
No, pero sos un histórico. Sí, sabés mucho. Lo poquito que sé yo, me lo enseñaste vos.
Que yo empecé a trabajar casualmente en revistas peronistas. Uh-huh. A los 15 años. Uh-huh. Trabajaba en dos revistas peronistas. Uh-huh. Así que fíjate cuántos años hace que estoy trabajando en esto.
Claro, por eso te digo, pero vos
voy a decir mi edad, voy a revelar mi edad. A ver, 55 años.
Es redoblante. Eso es un pendejo.
Pero hace 40 años que estoy en este gremio.
Claro, por eso.
Y la así que mirá si han pasado peronistas, compañeros.
Se conserva el jefe, se conserva el jefe. 55 peruanos se conserva.
No sé quién me dijo que me daba 60.
No, estoy
60.
Pero casi no tenés canas, es que no, o sea, tengo, claro. La verdad te conserva, hay que decir la verdad.
No sabés lo que era a los 40. La chica
tenía que hacer fila, me imagino. Y Claudio estaba ahí con el palo de amasar.
Con el palo de amasar.
Bueno, no, a lo que yo quería ir, esto que vos estabas hablando de los medios de proximidad, yo que tengo el medio Villa del Parque hoy, sí. Pasó haciendo el chivo, cuando yo hago, doy una noticia que tiene que ver con el barrio, con Villa Santa Rita, o con Devoto, con la Comuna 11 y todo eso, tiene un montón de vistas.
Es impresionante.
Es justamente esto que vos decías, lo importante que es estas noticias que no salen en el Grupo Clarín.
Claro,
¿eh?
No, pero por eso te digo, es más, el Grupo Clarín en algún momento hizo un medio barrial también, se llamaba, ¿te acordás?
Mira, ¿no?
Un suplemento, sí, porque se dieron cuenta que nosotros, que nuestro trabajo era muy importante.
Claro.
Porque es así, sí.
Sí.
Yo me acuerdo lo que dice, que en cada partido, por ejemplo, yo vivía en 3 de febrero, salía
un suplemento
los miércoles, de 3 de febrero, exclusivamente, y así.
De Clarín, que eran de Clarín. Mira.
Porque es lo que dice Mario, los medios barriales y la gente se enteraba, digamos, abrió una verdulería.
Claro, pusieron un semáforo en. Sí.
¿Qué le importa lo que pasa en ciertos lugares? Pone eso,
claro, ¿entendés? Claro.
Esas cosas, y tiene razón. No sé si sigue estando esas revistas. Yo no escuché más.
Me parece que no, yo tampoco. No. Algún día te voy a contar la historia, mi historia, cómo comenzó.
¿Qué cosa?
El rubro este que hago yo.
No, ¿cómo algún día?
Porque
ahora hacerlo.
Vos sabés que yo, aunque te parezca mentira, no sé por qué siempre tuve, no sé, algo con la tinta, me encantaba lo que es todo gráfica. Y a los 11 años yo me escapaba de mi casa, iba a vender, yo vendía periódicos, diarios. Sí, en Carlos Calvo y Boedo.
Sí.
Un día un amigo estaba vendiendo diarios y yo le empecé a preguntar, y no sé por qué me gustaba.
Claro.
Y el olor a tinta. Sí. Y bueno, me acuerdo un tano, no me acuerdo el apellido ahora, me tomó a trabajar y empecé a vender periódicos, diarios, Clarín. Y ya a partir de ahí ya como que quedé metido en ese rubro. Es más, me pagaron, un día yo me enfermé y apareció el dueño de mi casa a llevarme el sueldo. Mi vieja le dice, ¿qué está? ¿Qué? No, porque su hijo trabaja conmigo. ¿Cómo que mi hijo vende diario?
Mamá no sabía.
No sabía nada.
Personaje, me imagino tu vieja.
Claro, imagínate, vos vendés diario. ¿Cómo te vendés diario? ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Nada, ya me lo buscaba mucho chiquito. Después a los 15 años empecé a trabajar en dos revistas peronistas. De cadete, por supuesto.
Claro.
Un día faltó el diseñador y me dice, ¿te animás a hacer algo de esto? Y yo me animé, yo me hice la tapa, le cambié el título, se llamaba Revista Verticalidad, le puse el título en vertical.
Mira.
Al tipo me miró y me dice, la verdad me encanta lo que hiciste. Yo tenía 15 años.
Sí.
Y bueno, me dejó como diseñador ahí un par de años, trabajando en dos revistas, Confidencial y Verticalidad. estaban las dos a cargo mío. Así que yo tenía 15 años, imagínate.
Sí, a los 11 vendía los diarios.
Claro, ya estaba canchero. A los 18 años empecé a trabajar en Clarín. Y hacía los suplementos.
¿En Clarín?
Claro.
¡Epa, esta es la
hacía
batalla!
Los suplementos de empresas y protagonistas.
Mira.
Así que fíjate.
Sí.
Conocí, no sé, empresas.
Me imagino.
A rolete. Claro. Y después dije, bueno, si yo hago un suplemento, ¿por qué no puedo hacer un periódico?
Claro.
Yo empecé con un periódico anteriormente al nuevo ciclo, llamaba Vuelvo en Acción.
Mira.
De todo hace 35 años.
Uh-huh.
Y después arranqué con el nuevo ciclo.
Claro.
Tuve una trayectoria, la verdad que es un trabajo muy lindo, a mí me encanta.
¿Cómo nació el nombre Nuevo Ciclo?
El nombre porque yo hacía Vuelvo en Acción. Uh-huh. Y la verdad que no. Había convocado dos amigos de la infancia. Y era como que no estaba a gusto con mis ideas. ¿Viste? Cuando no sé si te pasó alguna vez que decís, mira, estas no son mis ideas, claro. Yo quiero hacer otra cosa distinta.
Sí.
Bueno, yo me abrí y a partir de ahí, una reunión familiar, entre mi hermano, mi vieja, yo estaba poniendo Nuevo Ciclo, ¿no? Mi vieja dice, no, poné Nuevo Ciclo.
¿Viste? Toma, mira, la nació, madre siempre, mamá.
Entre mi hermano y mi vieja.
¿Viste?
De ahí nació el nombre y quedó. Claro. Nuevo Ciclo.
Qué interesante. Bueno, ahí pasamos otro chivo.
Viste que la ayuda familiar a veces es importante.
Pero por supuesto.
No, pero lo más lindo que por el periódico han pasado suplementos. Yo creo que debo tener 20.000 páginas, pero de verdad, ¿eh? Uh-huh. De Boedo, con la historia de Boedo, personajes de Boedo. La vez pasada recordamos a nuestro querido Aníbal Lomba,
sí,
¿te acordás?
Sí.
Él tiene mucho que ver con eso. Era el jefe de redacción de Nuevo Ciclo y estuvo muchísimos años trabajando a la par mí, trabajando juntos, haciendo notas, reportajes, historias inéditas que prácticamente ni se conocían. Trabajamos en los colegios.
Uh-huh.
Los chicos venían a buscar el periódico.
Qué lindo.
Teníamos la redacción acá al lado.
Acá al lado de Sandro.
Acá al lado, sí, sí. Pero tantas anécdotas impresionantes que...
Claro.
Por eso estoy muy agradecido. La verdad que me encanta lo que hago.
Uh-huh. A ver, Mario, ya esto se transformó en una entrevista a Mario, porque, a ver, fuiste jefe, bueno, redactaste seguramente tus noticias, redactor, tenés medios gráficos, tenés medios web, tenés una radio, tenés un programa de radio. ¿Para cuándo la TV?
Viste, estamos en eso, ¿no? Tenemos que hablar con Luis y decirle, Luis, arranquemos con TV. Bueno, ya tenemos un streaming con TV.
Se podría decir que sí, prácticamente es como
estamos
un canal.
Estamos hablando, saludamos a la gente,
ahí, por supuesto, claro. Pero ¿por qué vos no te chicas ante nada?
No, ¿sabes que yo me mando? ¿Sabes que tuve varias olas de 9 metros de altura en contra? Pero yo me mando igual, ¿eh? Yo cuando veo el camino, me mando.
Claro, siempre hacia adelante.
Hay que hacerlo, porque si no lo haces, ¿viste? Si te quedás...
Claro.
Y bueno, no, yo creo que...
Me parece que tiene que... cuando uno juega... es un medio chico, vos ya sabés que contra el medio grande vas a perder. Entonces te lanzás porque... ¿Sabés? ¿Qué voy a perder yo? Entonces te lanzás como cual Quijote,
claro.
te lanzás. Y digamos que a veces también la inconsciencia, a veces cuando vos decís, por ejemplo, yo cuando tengo que conseguir una nota, he conseguido notas que gente que me dio notas que yo no sabía que me iban a dar. Pero ¿qué pasa? Yo no, ya lo tenés. Y vas contra eso,
claro.
Contra el molino de viento. Me parece que veo eso, lo que está diciendo María. Él se lanza.
Exacto.
Yo que a veces trato de hacer cosas que la verdad que ni yo las creo que pueden suceder. Pero pasa, ¿o no, Eli?
Sí, por supuesto, claro.
¿Cuántas veces
sí.
hemos iniciado un proyecto y la veíamos medio difícil? Y
yo, en lo personal, a veces digo, este marito está delirando. Me dijo, ahí en el castillo de Sandro vamos a tener una radio. ¿Cuánto hace eso? Como 3 años. Yo digo, sí, marito, le decía yo, sí, claro. Yo decía, no, este es delirio,
este
el castillo de Sandro, una radio. Claro, así le hacía, ¿ves que esto es? Sí, una palmadita en el hombro. Sí, Mario. Y sí, acá estamos.
No, y cuando quise armar una asociación, porque yo armé otro anteriormente a esto, armé la red de medios barriales, hace 20 años atrás, que éramos muchos. Después, bueno, por cuestiones de la vida, se fueron dividiendo, hasta que se disolvió la red de medios barriales. Armé AMB, yo le llevé el proyecto a una persona que me dice, no, pero esto no lo podemos hacer de ninguna manera. Sí, y fue un éxito AMB, la asociación.
Sí.
Después, bueno, uno estaba de acuerdo con algunas cuestiones y ahí apareció AMEP.
Claro.
y te conocimos a vos.
Y acá y aparecí yo en acción, entre otros. No, sí, muy la verdad que es muy interesante y cómo fue creciendo, ¿no?
Sí, AMEP, la verdad que
ahora
sí.
Tiene su radio, no es fácil tener una radio.
No es fácil,
¿eh?
Y además lo importante es la continuidad, ¿viste? Siempre hay gente, porque pasa esto en la vida a veces, te ponen el pie, ¿viste?
Claro.
Para que no avances, porque ven el crecimiento y parecería que a algunos le molesta.
Sí, yo creo que sí, al mediocre le debe molestar, ¿no?
Yo creo que sí.
Y esto no es que nos resulte fácil, ¿eh?
No, uno lo hace con pasión. Yo veo cómo trabajás vos también, lo haces con pasión, te encanta lo que haces, no es que lo haces también más allá de que uno tiene necesidades económicas, uno lo hace también porque le gusta.
Tal cual.
Si a vos te eligen hacer porque vos sos propietaria también.
Claro.
Vos tenés, ¿cuántos medios? Tres.
Sí.
Y bueno, yo creo que esa profesión a vos te encanta.
Me encanta, ¿viste? Me encanta.
Y sos feliz.
Feliz, eso me encanta, importante. Me encanta.
Los dos que estamos acá, gente que nos gusta la radio, nos gusta esto.
Sí.
Yo siempre, cuando me preguntan o cuando me consultan, no sé yo, para la cuestión de todo esto, cómo es hacer un programa, cómo es hacer una radio. Pero yo también, cuando empezamos, yo tenía mi programa, después cuando surgió una idea de hacer la radio online, yo ahí tengo una radio online, y yo no sé si ahora me mandaría después de cuando empezamos, no sé, pero bueno, yo siempre lo comento como, yo fui guitarrista mucho tiempo, toco la viola y he tenido bandas, digo, esto es casi como cuando uno tiene una banda.
Claro.
Quizás de los cuatro, dos o uno es el que tiene el ímpetu, pero los demás se van bajando.
Y otros acompañan también.
Otros acompañan. Mientras en entusiasmo, sí, vamos a hacer un programa o vamos a hacer una radio. Y se te van bajando. De hecho, como decís vos, muchos te critican o se bajan. A mí, cuando empezamos, éramos cinco. No estábamos.
¿Y quedaste vos solo?
Éramos cinco.
¿Y ahora?
Se quedó solo.
No estaba en ese momento. Ella hacía la producción, todo, pero siempre acompañando.
Ah, tu mujer también estaba en
el... Sí, bueno, pero cuando me quedé yo solo y mi mujer.
¿Viste?
El resto se fue quedó en el camino.
¿Pero la banda sigue sonando? ¿Sigue sonando la banda?
No, mi banda no, la radio sigue.
La radio.
Acá, ¿vos tenés una radio? ¿Dónde la tenés la radio?
En Villa del Parque.
Mirá vos.
En Villa del Parque.
No, que está Elizabeth por esa zona, ¿ves? No te lo vas a llevar.
No la conozco.
No te vayas a llevar a Elizabeth que está en esa zona.
No, bueno.
Bien, pero sí, pasa eso claro. que el que lo ve de afuera pareciera que nosotros todo esto lo hemos hecho fácilmente.
No,
la verdad
no
que llevó mucho tiempo,
nada.
Nos agarró la pandemia,
sí.
Fue remarla muchísimo entre todos, cada uno desde su lugar, no fue fácil. Lo que pasa es que el que a lo mejor ve de afuera, el que es envidioso, el que no tiene iniciativa, debe... querer tirar mala onda.
Nosotros trabajamos en forma permanente, estamos permanentemente creando ideas. No es fácil, no es cuestión de decir hago esto y ya está. O sea, después de todo esto hay un trabajo.
¿Y todavía cuántos proyectos que están
en carteras? Uy, se vienen unos cuantos. Hay unos que.
Para que se termine la pandemia, que no, ahí sí
no nos para nadie.
Absolutamente. Bueno, mañana es feriado, muchos van a estar descansando, entonces les vamos a pasar los datos del tiempo.
Mañana es día de empanadas, ¿no? Puede ser.
De locro y empanadas,
¿viste?
Sí. Uy, qué rico empanada frita.
Había una, acá en Bogotá había una pizzería que hacía unas empanadas espectaculares.
Sí, qué rico.
La Flor se llamaba.
¿Vos qué sos, de la empanada o del locro?
A mí me gusta el locro también, pero pasa que en mi casa no le gusta a nadie el locro, entonces no lo puedo comer.
También, la banco a Claudia en esta.
A mí no me gusta el locro.
No. Bueno, la temperatura ahora mismo es de 21 grados. Mirá qué lindo primavera, me encanta este clima,
sí.
El cielo está despejado, muy poca humedad para lo que es la Ciudad de Buenos Aires, 65%. El vientito que viene del norte, claro, por eso la temperatura. Te cuento, a ver, mañana viernes, que es feriado, 23 la máxima, ojo ahí, tenemos 15 de mínima y 23 grados de máxima para mañana viernes 9 de julio,
bueno,
día feriado.
Prácticamente como hoy entonces.
Claro, exactamente, solo que a la noche hay alguna probabilidad de alguna tormenta aislada para mañana, pero apenitas, nada más, un ratito. El sábado 15 la mínima, 17 la máxima, también con cielo algo parcialmente nublado, o sea que está el domingo. domingo, a lo mejor un poquito más fresca en la mañana, porque la, va a amanecer con 7 grados, la máxima también va a llegar a los 17 grados, así que va a estar más que agradable, que el cielo algo nublado, va a estar lindo el fin de semana, salvo, bueno, por esa tormentita que a lo mejor nos sorprende tal vez a la noche del día mañana viernes, ¿eh? Pero va a ser un fin de semana agradable, no, pero tenemos, mira, toda la semana con máximas de 18, 20 grados la semana que viene, ¿eh?
¿Viste?
Así que me gusta este julio. ¿Así? ¡Así sí! ¿Viste? Cuando menos 5 grados... No, 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 no.
No, cuando hace mucho frío es feo, ¿viste?
Es feo.
Y cuando hace mucho calor también.
Yo prefiero el mucho calor.
¿Sí? A mí me gusta el verano. Siempre me gusta
siempre,
el
verano. Siempre, más verano
que invierno. No me gusta, no, claro. No sé por qué.
No, 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 a mí tampoco, la verdad. Yo prefiero 40 grados bajo el sol. ¿Eh? Ay, el frío feo.
Yo odio el frío. Pero seamos justos.
Sí.
Seamos justos que este invierno, si bien fueron muchos días de frío, nunca bajaron de los 0 grados.
Nunca, es verdad. Acá en Capital.
No, hay días, por lo menos inviernos, que yo recuerdo que hayan bajado de los 0,
sí.
0,1 o 1
sí, sí.
Grado menos 1.
Claro, sí, no, sí, no, sí. No lo tenemos, ¿eh? No, no, hasta ahora no.
Bueno, esperemos que para la primavera no haga frío.
Sería el... A ver si claro, se entiende después. Esperemos que no. Frío. Pero es verdad, vino una ola de frío, una ola polar sí, hace sí, poquito sí, que sí. Parecía que se nevaba todo el país. Y al final acá no llegó tanto, como dice Claudio. No, nunca tuvimos 5 o 6 grados bajo cero, gracias
igual,
a Dios.
Igual Claudio no se puede quejar porque acá está calentito, hay calefacción. Sí, bueno, pero no toma mate cuando quieres, no toma café.
Ah, ¿no vivís acá?
No vivo.
Ah, pensé que te habías mudado.
Claro, pues tantas horas acá metido, ¿viste? Pero escúchame, la radio tuya está online en este momento, ya en Villa del Parque, porque ¿quién está en la radio trabajando? ¿Tu señora?
No, o sea,
música.
Automatizada.
Uh-huh. Ah, todo música.
Programas en vivo.
Música.
Que, por ejemplo, esta mañana a la noche estoy con mi programa, después...
¿Cómo se llama tu programa? Pasamos al chivo.
BarrioCaníbal.com. Caníbal, el programa, porque Barrio Caníbal era el programa que siempre venía.
Ajá.
Y bueno... Decidieron en
son bastante jodido
de notables que le pongamos el nombre del programa a la radio. Yo no quería, uh-huh. La verdad no quería. Pero bueno, nada. Y así, hace con el programa hace 15 años que... 15 temporadas.
Un montón.
Van a hacer con el programa y la radio ya tiene 6.
Ah, mira qué bien.
Bien.
O sea, que siempre operando vos en la radio. Operas vos.
¿Cómo?
Vos operás en la radio siempre.
Pero tu yo radio. Hablo yo, edito yo.
¿Qué tal?
Está bien, unipersonal.
Y esto como nosotros, prácticamente, ¿no? Hasta repartimos los periódicos, cobramos, llevamos, traemos, vamos.
Es una pequeña pyme familiar. Porque claro. Está mi mujer. No, obviamente hay otros chicos que se han sumado, por suerte, ¿no? Y hay un programa deportivo, un programa de cine. No, no.
De todo un poco.
De todo un poquito.
Me parece muy bien, perfecto. Bueno, nosotros acá estamos entonces, es la hora 16:55 minutos en la República Argentina. Jugamos la final de la Copa América el día sábado, 10 de la noche, ¿no?
Qué arquerazo que tenés.
Ah, no, 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 el capítulo aparte.
Yo cosa que yo cuando, cada vez que pateaban un penal, digo, este lo ataja, y lo atajaba.
Mira.
Mirá,
claro.
Un arquerazo fenomenal.
Y aparte, ¿viste lo alto que es?
Es altísimo, 2 metros. ¿Cuánto?
2 metros, mire el Dibu.
Messi al lado de él parado, ¿viste lo que era?
Chiquitito le daba de la cintura. No, me encantó. La verdad que, a ver, yo no sé, vos sos futbolero.
Yo sé, sí, me encanta.
Hubo un cambio en algo, en la entidad. Eso.
Otra actitud distinta.
En la selección,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Un cambio.
¿Qué es?
Y a veces lo genera mucho es el técnico.
El técnico.
El técnico lo genera mucho, ¿viste? Te da seguridad, o sea, responsabilidad, sobre todo en el juego.
¿Y qué opinión te merece Scaloni a vos?
Y a mí me
¿cómo
encanta.
¿Cómo lo ves? ¿Te gusta como
sí,
arma?
Sí, yo escuché muchas críticas. Gente que decía que no, Scaloni no tiene que ser técnico. Pero la gente se queja cuando las cosas... las hacen mal, pero también se quejan cuando las hacen bien.
Claro.
Entonces vos te decís, pero la verdad es que no entiendo a los periodistas.
Claro.
Hay periodistas que le dan con un caño a Scaloni.
Sí, 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 mal.
Sin embargo, mal. Estamos en la final.
Estamos en la final. Con Brasil, ojo, en Maracaná.
Y con Brasil en Maracaná, ¿viste? Es una locura. Eso es lo que yo nunca entiendo a la gente. Nunca lo voy a entender tampoco.
No. Bueno, los periodistas deportivos a veces están pagos por alguna entidad
sí,
o algo
sí,
que
sí, sí.
Hay mucho.
Pero al exitoso siempre ponen palos en la rueda para que no siga avanzando.
Claro, claro. Sí, 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 totalmente.
Hizo todo
totalmente.
Bien y sin embargo lo siguen atacando.
Sí, 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 totalmente. Pero, Así que bueno, yo la verdad feliz, a mí la instancia de los penales me pone muy mal, me sube la presión, me encierro en el baño.
¿Quién no se pone mal?
Yo
cuando se te cerras en el baño,
no lo puedo, porque cuando de Paul, viste que la tiró fuera, sí. De Paul,
ahí saliste al baño. Ay,
no, ahí entré al baño, porque ahí me casi me agarró una CB.
¿Por qué?
Me pongo loca, digo, me quería morir. Ya
el gol
de lo colombiano me mató, me la dio en el hígado.
¿Y el que robamos nosotros también?
No. ¿Cuál es el? ¡Ah! El
que robo, me pasó por acá.
Nada, a mí me pone muy nerviosa. Y lo que me gustó de esto que vos decías, yo también noté un cambio en la actitud de la selección, que me volví a enamorar.
Sí, hay un cambio.
No sé, antes no me llegaba la
Messi selección. Se jugó todo, la verdad que...
Pero Messi está...
Una jugada impresionante.
Getón, ¿viste? Sí, te la pelea hasta
sí,
final.
Sí, ahora sí, no se calla.
Ese me gusta, ese Messi me gusta.
Claro,
es que es el capitán, Mario. Claro. Tiene que salir un poquito y hacerse ver... ¿No? ¿Que sí?
Sí, la verdad
no,
que sí.
No estoy loca.
Yo creo que no porque sea argentino ni nada por el estilo, pero creo que una de las mejores selecciones. La verdad que a full. Y él sabe que ganamos a Brasil. Sí,
lo vamos. Brasil, decime que
se siente. 3-0, mira, lo digo antes, 3-0.
Me gustó eso. Bueno, ya tenemos que ir respiriendo. Acá en el estudio está fresquito, pero es para que nos conservemos jóvenes.
Pero también, sí, pero también. Sí.
Pero bien, bueno.
Acá nuestro amigo Claudio nos va a extrañar cuando nos vayamos, se queda solo acá. ¿Qué viene otro programa ahora?
A las 6.
A las 6. ¿Quién arranca?
Pensé que era viernes.
Le mandamos un saludo a Crispy y a Velo.
Y después ensayar. Sí, Verónica Castañares y Luciano Crispy, excelentes entrevistas.
Qué lindo programa que tienen los dos.
Me encanta. Unas entrevistas.
El de Caro también me gusta.
Están metiendo unas entrevistas, la verdad.
Sí.
Una mejor que otra, todo. Muy lindo.
La verdad que sí, muy muy bueno, muy bueno.
Yo la verdad que estoy muy agradecido, estamos todos contentos porque los programas son buenísimos los que hay en AMEP.
Sí, la programación.
La programación que hay es impresionante.
Cada vez más.
Vos también en eso estás metida en ese proyecto, porque la verdad que estás
me gusta, sí.
Tienes una buena mirada, ¿no?, para los programas, ¿sabés?
Sí, no, yo creo que en líneas generales están muy bien todos los programas. Lo que vos decías hace un rato, ¿no? Se hacen con ganas,
con ganas, mucho amor. Con mucha pasión, con mucho amor, sí. Yo noto eso, noto eso. Y vos tenés buen ojo para ver eso, como hace años que estás en radio, ¿cuánto hace? Hace muchos años.
Y mira, ayer estaba hablando justamente con Gonzalo Caro, que nos reunimos a tomar un café, que no lo conocía ni a él.
Y Gonzalo Caro también, el programa es muy bueno, yo lo veo.
Buenísimo, el programa Se Dice de Mí con Leonela Colby. ¿No sabes lo que es Leonela Colby? Es una mujer hermosa. Qué hermosa que es, no se le nota. De
los miércoles acá, esos dos.
Los miércoles.
A los chapazos. Lo que es el programa es...
A los chapazos que se chapan, ¿decís?
No,
porque chapazos, yo entendí besos. A los besos.
A la
chapa. Sí, porque tiene mucho, mucho contenido.
Hay que estar atento porque, nada, van...
No, pero también tenemos, mira, allá lo estoy viendo a Luis Ortiz también, que hace La Ruta del Vino, muy buen programa, yo me engancho, lo veo mucho, me encanta.
Muy interesante.
Es un programa buenísimo.
Y también va creciendo, ¿viste? La grilla, la programación la grilla, cada día.
Pero sí, la verdad que son, yo aprendo mucho de todos, de todos aprendo algo, te lo aseguro.
Exacto, sí, muy bien,
después
muy bien.
Después tenemos a María Martínez, a Marina
también,
Russo,
Marina, María Martínez también, saca una foto, el otro día estuvo con cámara, que es del comité del presidencial.
Tenemos a recreo. Mañana está recreo.
No, mañana nos tomamos un recreo.
¿Qué pasó?
Mañana
es un recreo largo.
Mañana es feriado, nos tomamos el día, los compañeros no venimos. Vamos a tener un programa grabado de 4 a 5 de la tarde en el recreo, pero después para el otro viernes tenemos...
Vos sabés que yo veo todos los programas. Veo las nenas de Sandro también, que me encanta, porque yo soy fanático de Sandro.
Sí.
Veo el Café de los Maestros, también muy bueno.
Sí, muy interesante.
Todos los programas.
Todos los programas. Sí, el de Marina, que decías.
El de Marina, recién. El de Adolfo Reyes también, el de Ricardo López, ya lo estuve mirando, el lunes. Muy buen programa también hace.
Ahora tenés que nombrarlos a todos.
Yo estoy nombrando de cabeza, pasa que me estoy pensando. ¿A quién tengo que nombrar ahora? A Randy Xari también, que es un programa bárbaro.
Ese programa para un viernes a la noche está impecable, olvídate. Y el programa nuevo, que comenzó el viernes pasado, a las 5 de la tarde, César Rock.
César Rock, también está muy bueno. ¿No escuchaste a Guillermo?
Sí, estuvimos conversando con Guillermo en el pase.
Sabe mucho música y tiene muchas ideas. Mujica también. Quiere hacer algunos streaming ahí con músicos tocando.
Qué bueno.
No sé si lo va a poder hacer.
Seguro que sí.
Pero está muy embalado, muy entusiasmado. Uh-huh. Por supuesto, muy contento. Y después tenemos al otro.
Y el de Nati.
El de Nati, que está
claro, antes que nosotros.
Un programón.
¿Y cuál?
Al de Giordano y Laure.
Los lunes, tenés razón. Sí, opiniones a la carta. Qué capo que es Alberto. Me encanta, es un genio. Un genio.
Son todos muy buena gente.
Sí. Y a ver, no se estamos olvidando de alguno.
Decime porque yo.
El de Sole.
También había Sole.
Patricia Sosa, tú.
Claro.
Ya la nombramos. Ahora tenemos que nombrar a todos.
Esa Sole que le encanta bailar en el caño. Sí, la tenemos que ver un día bailar en el caño.
¿A quién?
Lo nombró Sole la vez pasada.
Ah,
dijo.
Marina pensé que le gustaba.
No, Marina no.
No, sí, Sole porque es bailarina. Claro. Sí, hay que seguirla en el Instagram. Baila, que es una genia, Sole. Sí, también que el otro día la entrevistó.
Algunos invitados. Escuché la historia de la señora de Samayor que fue a su casa, la llevó caminando. Uh-huh.
Bueno, estuvo Patricia Sosa con
Patricia Sosa también estuvo con Sole.
Uh-huh. Así que bueno, tenemos una programación increíble.
Es increíble. Y se va sumando cada vez más gente. Uh-huh. Y hay mucha más gente que se quiere sumar.
Están ahí esperando
un poquito, pero yo calculo que en 2 meses más está toda la grilla completa.
Así que muy bien. Bueno, ¿nos despedimos?
Bueno, nos vemos el próximo jueves.
Así es.
Un saludo para todos.
Y que tengan un muy buen fin de semana a todos. Chau.
Con la chica que me enamoró, sé que hoy no es ayer, pero déjenme soñar, mañana será un buen día, el sol nos despertará.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.